Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy, pod escuchas XDX de jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es el comentario de la revisión a micrófono abierto de la película de los Ghostbusters Legado. Que, híjole, si cuando tú estás escuchando este podcast, estaremos muy cerca de que se estrene Spider-Man Sin Regreso a Casa. Que, híjole, no sé si esa película o este lapso le dé aire a los Ghostbusters Legado, que si no lo han visto, híjole, no sé qué esperan, porque sí es una película bastante interesante. Pero ahorita hablaremos un poquito más, porque siento que va a ser una película tapada. Si ya la viste, déjalo en los comentarios por ahí. Ya sabes, nuestras redes son lo que es Facebook, La Cumancha Rome. También estamos en Instagram, por ahí si nos quieres comentar también. Por ahí es La Cumancha Rome. YouTube también sale este podcast. Sale los... Por ahí estamos un poco intermitentes entre sábado y lunes que sale el podcast, ya que hay mucho trabajo, por ahí también nos desfasamos un poquito, pero pues ahí estamos trabajando. Sale en YouTube como La Cumancha Rome, también sale en iTunes, iVoox, Archivos ORG, también estamos en Spotify. Y pues coméntanos, regálanos un like, compártenos si es que te gusta el contenido. Y pues nada, yo soy Rome y hoy platicamos un poco. Por ahí estamos viendo que también salió la película de Resident Evil, muchos fanáticos por ahí, bueno, sí, creo que sí, muchos fanáticos por ahí, me habían dicho que si no estaba tan buena la película, déjalo en los comentarios también. Tengo ganas de verla. Yo la verdad no soy fan, a lo mejor yo la veo con otros ojos, pero la mayoría inclusive hicieron que el autor, que creo que me parece que la hace de Leo Kennedy, que lo habíamos visto en Victorious, por ahí cerró sus redes sociales, porque sí es... por ahí sí le tiraron mucho hate. Y pues, híjole, ay, pues también ahí no es culpa de él, a lo mejor es del director. No es de que, sí, yo voy a actuar mal y solito, ¿no? Pues culpa del director. Ahí sí, como que encaucen sus críticas, digo, al director, a los productores y demás. Pero bueno, eso también por ahí como las noticias. No, Spider-Man, híjole, ahorita ahorita platicamos un poquito de cuáles son nuestras predicciones. Fíjense que a mí me ha de me ha gustado las cosas que han hecho con Spider-Man, pero sí como editables, como la parte de que me gustan ciertas escenas, me gustan ciertos parlamentos, me gustan ciertas situaciones, pero la mayoría de las películas de Spider-Man como que no han sido tan de mi agrado. Quizá dejaron muy la vara muy alta lo que fue la serie de los 90, por ahí entre finales de los 90, principio de los 2000, la serie de Spider-Man, que se me hizo bastante interesante y que sí captura muchísimo de la esencia de Spider-Man. Rome, ¿cómo una serie de televisión va a pelear contra una película? Bueno, la historia, o sea, ya tenían ahí como, podrías tomar algunos argumentos y pasarlos a la pantalla grande, lo que se pudiera, ya no de los cómics, sino que eso estaba muy sintetizado y que eso te pudo haber ayudado para desarrollar el el universo de Spider-Man, que inclusive hay multiverso ahí de Spider-Man. Les digo, para nosotros los que queremos ver el Spider-Verse. Y también esta cuestión de que, híjole, no sé si es mi favorito este último Spider-Man. No lo sé, quizá por la juventud que tenga, ¿no? Por de todos los Spider-Man o representativos de Spider-Man, creo que es el más joven, sino que, híjole, no está volando solo Spider-Man, sí hay como una red de seguridad para Spider-Man. ¿Por qué? Porque tiene su tutor, por así decirlo. Ahora, esta vez, no lo sé, bueno, tutor como Tony Stark, ¿no? Como que cada paso que da es cuidado por Tony Stark, ¿no? Esté o no esté ya en el universo fílmico, no sé, y hay muchas cosas que podemos especular con Spider-Man. Ahorita las platicamos al final del programa, pero vámonos con lo que revisamos, esta vez la pieza fuerte. Vamos a empezar con lo que es Ghostbusters. Híjole, no sé. También aquí no vamos a aventarle a todo flores, más es sí, Romel, la película del 2006 no le aventamos flores, tiene sus detallitos, tiene sus ocurrencias, pero no tanto, no me agrada tanto. Ahorita les digo por qué. Digo, ese ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos reseñado, y pues ciertas circunstancias o situaciones de la del 2006, inclusive la de 1989, como que ahí siento que falla un poquito. La primordial, la primera, la de 1984, híjole, esa película es la que cimenta todo lo que conocemos de Ghostbusters. Pero yo conozco ahí a Bill Murray, por ahí a Harold Ramis, por ahí a Harry Houston, también por ahí. No conozco a Sigourney Weaver, no es por exactamente que la conozca desde Ghostbusters, sino sabemos que es la protagonista de Aliens. Por ahí Aykroyd, por ahí también lo conocemos, Annie Potts, por ahí a Rick Moranis, que también Rick Moranis lo habíamos visto en papel secundario en los Ghostbusters, pero recuerden que también tienen las películas de Querida encoge a los niños, también por ahí son star talents por ahí, que los habíamos visto y que muchas veces vimos mucho a los personajes. Nos gustaron muchísimo. Por ejemplo, en la primera película pudimos ver al villano llamado Gozer, el Gozeriano. Lo habían tratado de esa manera. Y el tratado de que no les creyeran, ¿no? De que había entidades y que venían de menos a más. Y eso es lo que me gustó. Ah, bueno, también los efectos especiales. Pues algunos sí fueron como efectos prácticos. Y que sí, en algún momento cuando los vimos, cuando nos yo la vi ya en pantalla chica, ¿eh? Así que no soy en 1980, pues no, yo no había visto esa película, simplemente en cine permanencia voluntaria cuando llegan las películas, y pues a mí me sorprenden muchísimo, ¿no? Por los efectos, por los fantasmas, más que acá en México, creo que ese elemento de lo macabro, el fantasioso, el horror, el terror, el suspenso, creo que es pues lo que vende, ¿no? De este lado, y que nos gusta estas entidades, y que ahora hubiera cazafantasmas, eso creo que nos abrió un panorama, ¿no? Muchísimo, y que tuvieran en algún momento si hicieran amigos de un fantasma, que tuvieran que con una invasión de fantasmas a este plano, y que en algún momento pues, se abren portales, los poltergeist y demás. Creo que era bastante, bastante fascinante, y que cada uno de los personajes se robó nuestro corazón, como Peter Beckman, como Ray, Egon Spengler y Winston, y por qué no también Jenny, como nuestra secretaria favorita, también Dana, como el amorío, por así decirlo, de Peter Beckman, ¿no? como cazafantasma, el interpretado por Bill Murray, que me gusta su humor, pero no la mayoría del humor de Bill Murray. Por ahí dijeron, es el trabajo mejor hecho de Bill Murray. No lo sé si fue a su mejor trabajo. Por ahí recomiéndeme películas que ya vimos, Perdidos en Tokio, pero lamentablemente que esa película está escrita para que fuera Bill Murray. La mayoría de las películas han sido escritas para que Bill Murray sea Bill Murray, así que pues no sé, por ahí alguien que me recomiende otras películas para ver de Bill Murray, así que por ahí déjenlo en sus comentarios. Pero sí, A mí me sorprendió y sí empecé a ver más y más trabajo de Bill Murray. Por ahí Harold Ramis, que en algún momento vimos también materializado su idea, y que ahorita vamos a hablar un poquito más de los easter eggs. Pero de aquí viene, esencialmente de la de 1984, viene la esencia. ¿Qué es lo que pasa después? Siento que en algún momento las películas, y eso yo lo he visto, por ejemplo, con la de, Army of Darkness, que en algún momento repiten otra vez como la historia. Yo no sé si lo han checado, en algunas películas vuelven a repetir la historia. Si bien dices, es que es la fórmula de cazar fantasmas, sí, está bien, pero la historia, o sea, prácticamente es cambian algunas... hacen algunas variaciones de personajes o de personas y vuelven a ponerte la historia porque quedan muy tapadas por cuestiones de propaganda en la época, ¿no? Por cuestiones de que no fueron bien marketeadas y hacen como un reboot. Así que siento que la historia de los Cazafantasmas 1 se repite en Cazafantasma 2. Por ahí dejen en los comentarios, Rome, ¿cómo crees? Sí, porque en algún momento se arma y se desarma el equipo y otra vez vuelven a confiar y esta vez otra vez la unión desde cero y demás. Creo que por ahí siento que Cazafantasmas 2, si no es mi favorita, es una... interesante película, como que te pone otro espectro, ya espectro, y como que no es tan David Bowie, porque se me hace mucho de Gozer, se me hace como que, si hubiera puesto a David Bowie, hubiera quedado interesante, pero no lo quieren poner ahí, con otro elemento un poco más medieval en las películas 2, y también se hace interesante, ya les dije, porque nos gusta muchísimo los diseños, la música, la melodía, creo que fueron muy, muy importantes para que nos llevara, nos cautivara, nos hiciera inmersión en las películas. Híjole, también otra cosa por ahí que vemos antes de pasar a 2016, porque sí, en serio, ve las películas, si tú eres fanático creo que las vas a tener en mente, inclusive por ahí debe de haber discos de acetatos de bueno, algunos podescuches los tendrán por ahí para que los escuchen esa mítica melodía, que no la puedo aquí poner por el copyright, pero ustedes chequenla y cómo es que era pegajosa, la escuchabas una y otra vez, ya era un clásico, por así decirlo, y cuando cada vez que suena siempre te pones en la imagen de señalamiento y un fantasma, y eso es lo más impresionante de todo el diseño, de todo el armamento, inclusive hablando de armamento, hablando del diseño de los armamentos, dices cómo es que son mochilas, son cables y pistolas de rayos, y que en algún momento hay por ahí me decía, es que hay fantasía, hay fantahistoria, fantasciencia, que en algún momento sí llega en lo creíble, ¿no? Lo como en algún momento ponen los parámetros del futuro en historias de ciencia ficción, y que en algún momento se hace en realidad, ¿no? Estas partes, también el atrapar los fantasmas, las trampas, por así decirlo, y me gustó muchísimo, y en algún momento dices, ok, sí es creíble, ¿no? En algún momento tú dices que lo que hemos visto en Iron Man, en algún momento con Marvel, pues ok, reducir a su mínima expresión reducir un artefacto para que sea portable, no precisamente tengas que estar jalando todo un camión. A mí me gustó eso también, ¿no? Que fuera portable, que en algún momento sí criticaran que fuera pesado el armamento. Ese también es un buen diseño, ¿no? Overoles también de trabajo, me gusta cómo fueron sintetizando, y que inclusive no deja de ver en convenciones cosplays de los cazafantasmas, ¿sí? Y sigue, eso es muy interesante. ¿Qué es lo que también les voy a platicar un poquito? También, aparte de las películas, tenemos un juego por ahí de los cazafantasmas que en algún momento sale para consolas, para el Nintendo Wii, para el Xbox 360 y para el PlayStation 3. Aquí es algo muy curioso porque una de las curiosidades de por aquí apenas lo conseguimos. Este no ha salido en alguna Crónicas de Novato, donde con nosotros coleccionamos algunas cosas de videojuegos, figuras, música también, por ahí algunos artefactos de Nintendo, por ahí otras consolas, por ahí encontramos de lo que nos va llamando de la cultura pop y la industria del entretenimiento, encontramos algunos artefactos y los traemos y los mostramos en el canal, ya sabes, La Cumancha Rome, por ahí, y le sacamos fotos en Instagram, La Cumancha Rome en Instagram, en Facebook también por ahí comentamos, pero más en esas redes estamos lanzando contenido. ¿A qué voy con esto? Por ahí tenemos que en algún momento este juego sale, también es como muy tapado, como que no le hicieron mucha promoción a lo que es la curiosidad del juego, es de que sí vemos algunos antiguos enemigos, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor en algún momento lo dicen por ahí que pudo haber sido la película 3D Los Cazafantasmas. ¿Por qué se pasa a este formato de videojuego? Porque lamentablemente pues no puede ser lanzada, pues es muy caro, me imagino, el arriesgarse a una película 3, es por eso que les digo, a lo mejor la película 2, la 1 fue fantástica, es maravillosa, pero la película 2 como que sí tiene ciertos problemitas, no sé si distribución, no sé si le cae una película como lo que es El Legado, y ahorita lo platicamos esa parte, le cae encima lo que es varias películas más famosas, como que la taquilla se la comen y como que es muy difícil hacer una película 3. Van a decir, Rome, ¿consideras la de 2016 la tercera película? No, creo que yo me iría por el juego. También el juego es tapado por varios juegos interesantes, pero lo que le tunde o lo que le pone la lápida, por así decirlo, y nos la manda a otra dimensión, es de que hay un juego de Wii que se reduce muchísimo la calidad del juego, la jugabilidad inclusive, son otras gráficas, no, o sea, sí lo reducen, lo tratan de portear al Wii, que el Wii pues sí tuvo bastantes vendas, pero no fue tan poderosa como lo que fue el 360, ¿no? Y como lo fue el PlayStation, en orden así, y después lo que es el Wii. Así que el Wii sí nos dio cosas muy, muy bajitas de calidad sobre este juego, ¿no? Digo, tiene bastantes juegos también interesantes el Wii, pero esa parte de mandarlo a esa consola como que le restó puntos y pensaron que todos iban a ser como si fueran como cabezones prácticamente, como los avatares del Wii, y que no, a nadie emocionó. Lamentablemente ese juego queda también sepultado, pero lo que se dice de este juego y lo que les comento, estas versiones de 360 y de PlayStation tienen las voces originales, tienen la música, tienen el argumento también, porque les digo, este juego iba a ser la tercera película, lo que pudo haber sido la tercera película, es por eso que les comento que quizá pues tengamos en nuestras manos por ahí la tercera película. Rome, ¿qué pasa con lo que apenas acaba de salir de Ghostbusters remasterizado para PlayStation 4, Xbox 360, no, perdón, Xbox One, me parece, y para Switch? Pues sí, es la remasterización de lo que les había comentado. ¿Vale la pena? Pues échenle un ojo. Si les gustan los Ghostbusters, échenle un ojo a cualquiera de las versiones, menos a las del Wii. Es aléjense. Y pues yo diría, si ya tienes las nuevas consolas, vete por esas. Si no, mantienes tu 360 o tu PlayStation 3, así como es mi caso, pues búscalo, trátalo. No sé si sea muy económico. A mí me salió económico este juego. Me salió en menos de 100 pesos. Pero no te puedo asegurar eso, que te encuentres en el tianguis con un juego así, porque fue raro que lo encontrara ahí, y pues lo tomé y dije, va, está bien. Y eso era como una profecía para ir a ver la película, porque fue una semana antes y dije, va, sí, me lo llevo y lo jugaré. Tengo la versión del PlayStation 3 y pues adelante. Pero les digo, la recomendación es la del Xbox. No sé qué tan buena calidad sea la de Switch, pero la de Xbox y la de Xbox One y la de PlayStation 4, pues entrenle, ¿no? Tendrán el argumento, las voces originales, que lo es importante, y que sí fue revisado por en algún momento el argumento como para la película 3. Así que pues está interesante esa también, esa versión. ¿no? De los cazafantasmas. 2016, ¿cuál fue su problema? A mí, ¿por qué no me convence? En algún momento, no sé, como que el argumento se fue de lado. Creo que se tiraron mucho más a la comedia. Porque en la de 1984 sí había cosas serias, como que sí había sustos, sí había algo que dices, ah, ok, hay algo interesante, me gusta, pero me asusta. Esa frase también la perdió en 2016, quizá un poco también en 1984, como que se va diluyendo y pues se tiraron más a la comedia. Híjole, el argumento de las señoritas estaba interesante, créanme, pero creo que la historia es la que le pesa. No hay un hilo conductor que a mí, en lo personal, me diga, sí, va, esta es la historia, esta es como la sucesión, por así decirlo, si es el pase de estafeta. No quisieron hacer eso, creo que quisieron imponer que ellas fueran las cazafantasmas. Y les digo, después de varios años, 4 o 5 años, lamentablemente, pues hacen un reboot, ya no continúan con ellas. Quizá también por eso les pegó la ¿cómo puede decirse? La taquilla, no lo sé si les fue bien, pero yo volverla a ver por la historia, no, independientemente de las actuaciones, independientemente de las señoritas, creo que la historia a mí no me pareció interesante. Yo por ahí la abordo. Las actuaciones de las señoritas se me hicieron interesantes, ¿eh? La que sí de plano detesté muchísimo, cómo ponen a Chris Hemsworth, porque ahí les va. Porque es entrañable la señorita. Annie Potts. Porque es entrañable, porque es una secretaria bastante interesante y era la cabeza del equipo, porque ella les daba ella tomaba las llamadas, les decía qué hacer, inclusive los estaba regañando, o sea, traía ahí a todos a raya. Y se nota en la última película de Legado, que todavía está atrás de ellos, porque parecen niños jugando a la ciencia. Y lo siento, pero el personaje de Chris Hemsworth simplemente fue una caricatura de un secretario, en teoría, ¿no? Y ellas andaban, muchas veces quedaron ellas muy muy varadas, ¿no? Como que ellas en algún momento sí necesitaban un ancla para poder ir a resolver cazar varios fantasmas, que ese era en teoría el negocio. Al final de cuentas era un negocio, no lo hacían por amor al arte, ¿verdad? Lo hacían como un negocio. Y no lo vimos la película de 2016, ¿no? Por ahí sí yo le tundo muchísimo. No es mala la película, pero tampoco es una película que vamos a poner en parámetros. Yo me iría a comprar el Blu-ray. No lo haría. Claro que 1984, 1989, claro que sí. Pero 2016 la película, no me iría a comprar un Blu-ray por el tipo de historia. Se decantaron más por la comedia. Sé que son comediantes las señoritas, pero pues no. A mí no me llamó la historia en sí de la película de 2016. ¿Qué es lo que cambia el legado? Híjole, creo que me preguntaban, ¿tengo que ver la película 1984? Sí, yo diría que sí. Y si quieres de ahí, nada más. Si quieres nada más ahí, si quieres una referencia más de 1989, adelante. 2016, pues, si quieres verla bajo tu propio riesgo. Pero 1984 sí la deberes de ver. ¿Por qué? Porque ahí te dan la referencia de quiénes son los cazafantasmas, por qué iniciaron el negocio. Y las referencias de las armas, del Lecto, del carro, del vehículo y demás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Híjole, aquí sí es un pase de estafeta, podría decirse que aquí, ya que tenemos a Egon Spengler como si bien el alma, literalmente el alma, si no la han visto, pues... un spoiler por ahí, tenemos el alma del equipo, que él es, o sea, era el que impulsaba y que en algún momento le da la espalda a todos los cazafantasmas que pues lamentablemente Aaron Remis pues se nos adelanta en el camino y no impulsa más sobre este proyecto, pero los que quedan, Bill Murray y Don Aykroyd y Henry Hudson, pues son los que quedan, ¿no? Y que en algún momento pues hicieron también este cameo en la película de 2016. Ah, otra cosa, también como que en algún momento sí son y no son, ¿no? En algún momento como que tratan de hacer borrón y cuenta nueva. Siento, a lo mejor dices, no, pero me lo estás tomando de otra manera. Quizá, ¿no? Un universo alterno, pero muchas veces con referencias algunas por ahí con Harold Ramis como Ego Spendler. Pues sí, pero acá de plano nos avientan la referencia, avientan la lámina de plano con si bien con Paul Rudd, Grace por ahí, con Finn Forward, que lo hemos visto por ahí en Stranger Things por ahí, también por ahí tenemos a Corey, también tenemos a Carrie On, por ahí la tenemos, se hace bastante bastante interesante lo que es la película. ¿Quiénes la soportan? Los chicos. Y prácticamente McKenna es la que soporta la película. ¿Por qué? Porque nos ponen a una chica así bien muy inteligente. Prácticamente es el cerebro del equipo. Nos ponen a Finn Forward como pues su hermano, pero más interesado ya hormonalmente por las chicas y demás, ya una independencia que van buscando, pues en algún momento están quebrados, que en algún momento no sé si me hizo clic porque estaba viendo un documental por ahí en YouTube sobre qué pasa cuando yo sé que no es independiente al podcast, ¿verdad? Pero qué pasa cuando te desalojan en Estados Unidos y empiezas a caer como en el buró de crédito acá en México y que eres fichado y que por ese mismo mismas situaciones bueno, tienes que pagar la deuda para salir de ese buró, por así decirlo, pero ya estás fichado de que tú debes renta o que en algún momento te retrasaste y en algún momento muchas personas caen en caen en calle, o sea, personas que tienen su trabajo estable pero que ya no pueden rentar una casa porque ya son fichados. O sea, me hizo mucho clic porque a ellos también los botan, ¿no? Su casero le ponen como el aviso de desalojo, y que si caes en eso sí es muy 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 difícil, ¿no? Para que puedas rentar una casa, ¿no? Ahí sí debe haber como un fichado, por así decirlo, ¿no? Un fichaje, como que ellos sí tienen ese orden y caen ellos en eso, y dije, ah, caray, eso si tú no conoces el contexto, dices, ah, ya los corrieron de una casa, ¿no? Y dices, si tú ves ese contexto, la mujer va contra reloj porque en algún momento le dicen que sí, es el inicio de la película, ¿no? Como Egon Spengler les deja una granja, pero de plano la granja la deja en pedazos, ¿no? Y a su familia, pues en algún momento, pues van por la joyería, ya que Egon no se hizo cargo de la familia, en algún momento se apartó por alguna locura, en la película no lo comentan, y que pues lamentablemente está lastimando a su familia, a sus nietos, a su hija precisamente, y que en algún momento pues ellos descubren, hacen el clic de que ah, ok, Egon es un famoso cazafantasmas, ¿no? Que hizo algo por la ciudad de Nueva York, ¿no? Y que en algún momento también era científico y que el personaje de McKenna pues se ve identificada porque también es un genio, ¿no? También le gusta muchísimo la ciencia y empieza en algún momento a encontrar los vestigios de información, inclusive trampas. También tiene por ahí su propio como base en algún momento en esa granja, y que en algún momento también es llamado como loco, ¿no? Egon, porque está sembrando nada más tierra, ¿no? Nada más está arando la tierra, pero no siembra nada, ¿no? Pero está comprando cosas y demás. Llegan a este punto que dices, ok, no que quiera ser como él, porque al final fue un desgraciado que abandona a su hija, y tú dices, ah, no, o sea, va hundiendo, va poniendo capas sobre capas sobre capas esta película, lo que no hace la película de 2016. Si quieres cambio de estafeta, adelante, siembra bien a tus personajes, no me molesta que fuera una heroína, estableces muy bien, adelante, y de ahí arrancas, wow, creo que vas a tener una heroína, vas a traer a una chica, inclusive yo diría, ¿no? Que creo que ese es el paso para que las chicas se interesen más sobre la ciencia, ¿no? Como que haya una representante, ¿no? Que sea en ciencia ficción, yo lo sé que que hay en algunas, en otros ramos, deportes, música y demás, hay más chicas representativas, pero bueno, una que en la cultura pop, pues fue armado muy bien Poppy como esta chica que impulsa la ciencia, inclusive al lado de su profesor Paul Rudd, Mr. Gruber, ¿no? Donde nada más es sismólogo por ahí y ella le comenta, ¿no? Con chistes y demás. También tenemos a su compañero podcast, ¿no? Que no es tan, por decirle, es el comic relief, pero no caen en la comedia burda, ¿no? De pastelazos. Tiene buena interacción con ella, aunque no sea tan inteligente, pero tiene un buen impulso. Me gusta también el equipo que hace Poppy y podcast. Después con Trevor, con el personaje de Finn, pues también hacen otro equipo, ¿no? En algún momento un poco más adultos, porque saben que hay algo que está pasando en en una montaña donde hay unos vestigios sumerios, ¿no? Y que en algún momento, por estar jugando, esa es culpa del maestro, del personaje de Paul Rudd, como el maestro Gruber, pues dejan escapar un fantasma que ya lo habíamos visto, que son los emisarios de Gozer el Gozeriano, que en algún momento tienen dos protectores por ahí y que en algún momento tiene que poseer a alguien para que en algún momento se junten, por así decirlo, tengan una relación y puedan abrir portales o puedan empezar a emanar energías, ¿no? Esa parte, dices, wow, ya los vimos en 1984 y lo toman y vemos otra vez el enfrentamiento. Me gustó. En algún momento tenemos también por qué Poppy llama a Ray. Y Ray le dice, no, ¿sabes qué? Ego nos abandonó, inclusive se robó el equipo y pues no, así que se vaya al diablo. Y es cuando le comenta que estaba muerto, que murió prácticamente en servicio. Y les, ok, puede haber algo sospechoso, me gusta esta parte. Híjole, hay algunas situaciones que tienes que dejar botar, porque si bien hay fantasmas en el pueblo, como que se hacen de la vista gorda, como que si hay, no hay, y por qué tú estás utilizando armas de protones. O sea, si estás deteniendo a niños con armas de protones, por así decirlo, ¿por qué no llamas a la fuerza naval y tú dices, oye, eso es que esto es radiactivo o no? O sea, también hay como caen algunos baches, y verosímiles, pero déjala, es los cazafantasmas. En algún momento son los chicos que están jugando a ser científicos, a cazar fantasmas, lo logran. Hay actualizaciones porque las debe de haber en los en el equipo. En algún momento las trampas las hacen como remotas, también las pueden hacer como ¿cómo puedo decirles? Ya inalámbricas, por así decirlo, y lo toman a 2021 que sale la película. Me parece que ya había ya se había sido filmada, creo que esta película creo que es del 2019 por ahí, no lo sé cuánto tiempo quieren hacer la actualización de Ghostbusters, y para mí lo hacen bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? No te voy a decir el final, pero si tú ya viste la de 1984, sabes para dónde va con Gozer el Gozeriano, que quiere invadir la Tierra, pero el final es lo que vale la pena, el final es lo que nos hace sentir tranquilos a los que somos fanáticos. No te lo voy a contar, no te voy a contar todo, pero sí dices, wow, es una cartita de amor para los personajes de los clásicos de los cazafantasmas. También recordemos que hay caricaturas, también tenemos también por ahí los Real Ghostbusters por ahí, porque tenemos una caricatura, se llama Ghostbusters, pero Real Ghostbusters son los personajes que vimos en las películas, también en los juguetes por ahí también están. O sea, te digo, había una bastante maquinaria y parafernalia de los Ghostbusters, que por ahí creo que están saliendo actualizaciones, como el remake por ahí, véanlo, su super, por ahí hay un Ecto 1, si ustedes hace falta uno, pues adelante, vayan al super por ahí y que pues cómprenlo también por parte del no de Playmobil, creo que también salió el Ecto 1, por ahí hay algunas cositas interesantes, y pues eso es lo que nosotros vimos, pero bueno, también otra cosa, si tú no la has visto y fuiste al cine, porque eso es lo que me pasó, mucha gente como que salió disparada, no había mucha, la experiencia es de que no había mucha gente, prácticamente llegué y la sala, creo que por ahí tengo una foto, ustedes pues síganos ahí en Facebook y exíjanos esas fotografías, qué es lo que hacemos, por ahí coméntenos y digan, sí, Rome, sube cositas, ¿no? Ahí cuando voy al cine, cuando encuentro cosas interesantes, igual las podemos poner en Facebook, pero eso ya les toca su tarea a ustedes de comentar, darles like y pues seguirnos, ¿no? En nuestras diferentes redes y comentarles, decirles y darles tips. También luego salen ofertas en Amazon y yo digo, ah, ¿quién se las pongo? Bueno, por ahí coméntenos, empiecen a generar por ahí tránsito en las páginas y quizá por ahí también, porque hemos tenido en la página de YouTube, donde por ahí conseguimos una consola de rearmada, vale la pena en el 2021, y si vale la pena o no, y nos estaban preguntando cómo, ¿no? Algún link para dónde comprarla y demás, pero bueno, eso es en YouTube y las cosas que nos gustan de la cultura pop. ¿Qué es lo que pasó en el cine? Que tomé una foto, estaba solo, empezaba según a las 2:20, que yo estaba preocupado porque me decidí como a las 2:10, estaba como a 10 minutos caminando, ¿no? Del cine, 5 minutos caminando del cine y dije, ah, pues vamos a verla y ya después como o hago otra actividad. ¿Qué es lo que pasó? Que llegué a las 2:19 más o menos, compré, bueno, tenemos acá en México la costumbre que son como 15 minutos de trailers, más o menos, y puedes llegar un poquito tarde, lamentablemente, afortunadamente, y yo llegué a tiempo, y ya me llegué a las 2:20, les dije que empezaba todo, dije, ah, bueno, dije, llegamos bien, veo algunos trailers, que quería ver uno, que se me había pasado, creo que es una de Kingsman, creo que va a salir otra película, y que, pues no empezó, empezó como a las 2:20, 2:30 empezó la película y dije, o sea, sí estuve sentado, estaba viendo el celular, en lo que entraba al cine, en lo que pasaba al sanitario y demás, pues sí maté un poco de tiempo, ¿no? Pero sí empezó tarde porque no había mucha gente, no sé si fue por eso o se les olvidó poner la película, por ahí estaba también viendo algunos programas que sí, o sea, aunque no entre la gente, sí ponen la película, me imagino, está programado los proyectores y las ponen. Por ahí cuéntenme si alguien trabaja en el cine, si pasa eso, pero empezó demasiado tarde. Y no había mucha gente, fácil, estuvimos como 10 personas, que eso estuvo bien, o menos, creo, de 10 personas, fueron como unas 6, yo creo, porque yo iba solo, y entraron, yo creo que 3 personas con sus niños, por ahí entró una abuelita con su hijo, con su nieto, por así decirlo, y nada más, creo, no había gente adulta, eso fue un sábado, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Pues simplemente después de que empiezan los créditos, empiezan a como a correr, ¿no? Así como que, ok, a mí me gusta quedarme a los créditos, ver quién. En algún momento he descubierto que algún, por ejemplo, Guillermo del Toro hizo algo, o algún mexicano estaba trabajando ahí, y dije, ah, mira, no lo reconocí, o demás, ¿no? O un artista que digo, oh, ese artista, pues me gustaría ver más trabajos de ello por cómo actuó, porque la imagen en la cámara y demás, ¿no? Y sorpresa, porque yo no había visto, o sea, yo no veo trailers, tampoco veo muchas noticias, pero sí quería ver Legado de los Ghostbusters, y sorpresa, me aventaron 2 trailers donde sale el personaje de Bill Murray como Peter Beckman y Sigourney Weaver, porque no aparecen en la película, no hacen muchas referencias, sí lo hacen sobre la secretaria, les digo, es muy linda la persona que hace de secretaria y que tenía el control de los Ghostbusters, pero aparece, ¿no? Esa parte donde Bill Murray está atinándole, bueno, en teoría está atinándole a todo lo que está poniendo saben, hicieron su examen, ¿no? Que les estaba dando toques a sus estudiantes, que ahorita está mal visto, y siempre lo fue malo. Para que adivinaran qué cartas eran, ¿no? Como para ver, aumentar la. Si eran psíquicos, por así decirlo, ¿no? Para ver esta parte de adivinanza, ¿no? Si tenían algo sensorial para que adivinaran el tipo de cartas. Pero bueno, y lo está haciendo al revés. Ahora Sigourney Weaver, Dana, lo está torturando a Peter. Así que está interesante, está chistoso. Pero el siguiente tráiler es el que nos importa. Ese sí se los voy a platicar porque al final de todo, de la lluvia de créditos, pues viene donde está platicando el Dr. Winston y esta señorita que les comento, Annie Potts, o como Jenny, está platicando y está viendo que ella se encargó desde muchísimo tiempo, que también sale en la película, sale muy poquito, se encargó de pagar las cuentas de Egon, todo estaba en orden, pero al final, pues estaba viendo que el personaje de Winston pues tiene dinero. Antes no tenía, ¿no? Antes era, creo que nada más su funeraria, y empezó a invertir, y que a lo mejor pudiera haber sí un pase de estafeta, porque nos ponen varias imágenes, nos ponen una Electo 1 recorriendo Estados Unidos. Van a decir, Rome, pues quizás se lo llevó otra vez de colección, porque él recupera Electo 1, si no les deja Electo 1, me dice, ¿sabes qué? Ya estoy aquí, y se lo va a llevar para restaurarlo. ¿Qué puede ser? Una premonición es de que pues haya otras 3 películas más. Yo le calculo 3 películas más, dependiendo la taquilla y si le fue bien a esta taquilla o no, de los cazafantasmas, el legado, que haya 3 películas más. Una, cambio de estafeta sobre esos cazafantasmas. 2, que si se punto 2 es de que si se una el universo, que no den borrón y cuenta nueva a las cazafantasmas del 2016, y que vayan expandiéndose. ¿Cómo lo podrían hacer? Puede ser mundial, no nada más se queden en Estados Unidos. ¿Qué puedan hacer? Porque están tomando mucho de la mitología sumeria. Entonces sí podrían atravesar el charco para hacer historias en como si fuera una organización. Puede ser, porque en algún momento en el videojuego de los Ghostbusters, en algún momento ya están requiriendo reclutas, así que podría ser que hubiera un recluta, un renegado de los Ghostbusters, y que estuviera por el mundo. Podría ser eso también, entrar en esa parte de los Ghostbusters. ¿Cómo entrarían estas chicas también de esa misma manera? Que fuera como una corporación, por así decirlo, de los Ghostbusters en todo el mundo. Por eso les digo, podría haber más películas, no nada más ahí, o podría haber una serie de televisión, que estaría también genial, ¿no? Imagínense de un renegado Ghostbusters que estuviera cazando. Imagínense en México, en Sudamérica, que hay mucha mitología de fantasmas. Y quizá también en una historia la Scooby-Doo, ¿no? De que no había nada, era alguien que se estaba haciendo pasar por fantasmas, ¿no? Y demás. Podría ser en Japón, imagínense también. Podría ser ahí, bueno, si ya estamos hablando de los sumerios, podría ser también en algún momento, ¿no? En cerca de Alemania, no sé, o sea, tiene ese tipo de fantasmas. Es muy rico como las entidades paranormales en todo el mundo, si bien ya las tuvimos en Estados Unidos, que en algún momento por ahí, como ya habíamos comentado en nuestros podcasts, pues cerca de Canadá, por ahí las historias que se encuentran, pues estarían interesantes. Por ahí podrían ampliar más sobre el universo. Pero eso ya depende la taquilla, ya depende la historia, ya depende de quién quiera hacer estas historias y cómo pueda conjuntarlos, y si va a ser una corporación. Eso es lo que me da a mí la idea de el trabajo o las palabras de Winston. Así que si ustedes ya la vieron, coméntenme por ahí. ¿Creen que haya una corporación de cazafantasmas? ¿Creen que sí se pueda dar una serie o una trilogía de más películas? Por ahí déjenlo en los comentarios. Y pues eso es lo importante de Ghostbusters, el legado, que sí empezaron como a estructurar y a ramificar quizá para más películas o una serie de televisión, ahora que está de moda esa parte de los streamings. ¿Por qué, Rome, piensas que va a haber una serie de televisión de los Ghostbusters? Bueno, si lo están haciendo de Chucky, que no lo hagan de los cazafantasmas, y que siempre está en presente esa franquicia, esa iconografía, esa música. ¿Cómo lo ven ustedes? Déjenlo en sus comentarios. Así que vámonos con lo que es la lo que podría hacer de Tom Holland. Desde un inicio, por ejemplo, la juventud, no estoy en contra, ni tampoco de Zendaya, que muchas veces porque pusieron a May J como Zendaya, no lo sé, está bien. No sé si en algún momento tomarla ya como Mary Jane, o como el primer amor de Mary Jane, o como la situación que va a pasar también con Gwen Stacy, que nosotros tenemos muy arraigado Gwen Stacy, ¿no? Desde las previo al reboot de Andrew Garfield con Spider-Man, también con Andrew Garfield, ¿no? Que, híjole, de los Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland, a mí Andrew Garfield es el que me gusta bastante como Spider-Man. Le podría seguir Tobey Maguire, aunque sea un poco más caricaturizado su Spider-Man. Y Tom Holland, no están mal actuados, pero yo creo que por ahí las historias sí les han fallado. Andrew Garfield a mí sí me pareció, inclusive los cómics de dibujados en algún momento se parecían muchísimo a Andrew Garfield y le querían dar esa tónica, ¿no? De sí trasladar un poco más lo de la pantalla grande a los cómics, ¿no? En algún momento. Tom Holland como que sí está, a ninguno de los tres llevaron como la batuta de alguien que los guiara, quizá también por eso sí está como en algún momento, están en aprietos, pero hay alguien que le tiende la mano, quizá en algún momento sí es con un joven, ¿no? Sí es con el mentor, por así decirlo, la travesía del héroe le están siguiendo, pero muchas veces Spider-Man, que quizá quieran quitar ese estigma de que Spider-Man, ay pobrecito, él no puede, que él solo puede salir con de sus problemas, que en algún momento pues ya transportándolo ya en una vida real, pues híjole, esa parte de seguir trabajando tú solo tus problemas, como que pues sí necesitas ayuda en algún momento. No debes de estar sufriendo solo, porque en algún momento simplemente tú estás escarbando y escarbando y escarbando, pero es un círculo vicioso en conforme a tus forma de pensar, sobre tu salud mental, por así decirlo, ¿no? Como que también hay verlo de esa perspectiva, no sé, por ahí dejen los comentarios. Está bien Tom Holland, pero en algún momento como que sí me cae como en ciertas contradicciones, ¿no? En algún momento, inclusive con Doctor Strange, que sí quiere cambiar la realidad de Spider-Man, ¿no? Lo que sea poco, mucho que se ha visto en los trailers. ¿Qué es lo que pensaría que viene? Pues sí, los seis siniestros en algún momento, que quisimos verlo desde Tobey Maguire y Andrew Garfield, ¿no? Sí, sí, sí vienen ahí, recuperar los antiguos, los antiguos villanos podría ser como lo hicieron en WandaVision, ¿no? En algún momento no es Quicksilver, sino es otro Quicksilver de otra realidad. Podrían hacerlo de esa manera y me daría un ataque. Ahí va mi primera premonición. Que fuera de esa manera, que como que en algún momento, le dio poderes o activó a una persona fulanito, pero que no es Doctor Octopus, ¿no? Y que se hizo pasar, o que en algún momento, pues ahí esté Misterio, ¿no? En tratando de enredarlo. Recuerden la serie de animación, por eso es la que llamaba mucho la atención. Si ya está ese argumento ahí, pues tómalo. Ahora ahí, guiño, guiño, si ya han visto la serie de televisión, que podrá ser Misterio, ¿no? Una trampa para Spider-Man. Otra vez, mezclan lo que es no sé si vayan a mezclar One More Day, no creo que se vayan por ahí, porque One More Day estuvo interesante, la parte donde se desenmascara en Civil Wars Peter Parker, y que en algún momento hace un trato con Mephisto y para que se olviden de Spider-Man, ¿no? Que es Peter Parker y no pueda sufrir su familia. Sí, en algún momento podría ser, ¿no? O sea, que no Mephisto, sino esa parte de ahí está Doctor Strange y que necesite que cambie la realidad, y que en algún momento, pues sí, está cambiando la realidad por los multiversos que en algún momento genera Wanda, lo podemos ver en Loki, lo podremos ver en otros, en los What If también, ¿no? Como que quieren jugar con esta parte del multiverso y ponerlo a colación, o lo quieren traer a perspectiva. No lo sé, sí estaría bastante interesante que sí te lo den, todo lo que tú quieres, todo lo que te estás imaginando para cuando estés escuchando el podcast. Digo, yo lo estoy grabando el 4 de diciembre, que estamos a vísperas, yo creo que desde estreno una semana más. Les digo, yo no he visto mucho de Spider-Man, quiero que sea una sorpresa, por eso es que no veo los trailers, que sea eso, ¿no? Que digas, híjole, o sea, Mephisto, que sea el mismo Misterio, que sea Misterio. Yo voy mis cartas bajo Misterio. No lo sé. Muchos dicen que podría ser, inclusive en otra, que no es descabellado, que pueda salir otro Iron Man, ¿no? Que pueda salir otro Tony Stark de otra realidad. Si salieron ya el Doctor Octopus, ¿por qué no? O Shocker, ¿por qué no tener Estoy moviendo mis cejitas. Porque no tener... Perdón, Shocker, no. Electro. Otro Electro por ahí de otro universo. Así que no lo sé, no lo sé. Ah, bueno, también tenemos a Tom Hardy. Son muchos, muchos, muchos parámetros que tenemos que ver. ¿Para dónde iría estas películas? Yo no lo sé si se va a seguir con el mentor. Yo no... Bueno, Tom Hardy podría ser su mentor, ¿no? Porque él lleva... esta parte del simbionte, ¿no? Que nunca, nunca se acercó a Peter Parker. Yo no lo sé si en algún momento tomen el traje negro para Peter Parker. No lo sé, todavía tenemos grandes posibilidades que toquen en un Spider-Man solo. No lo sé, que nos olvidemos de la tecnología y que ahora sea un simbionte en lugar de Tom Hardy como Venom. No sé, por ahí también guiño guiño, porque están metiendo mucho o están acercando mucho a Spider-Man a varios escenarios. No lo sé si vayamos a ver el multiverso, porque sí es muy rico en sus villanos. Siempre ha sido rico también como Batman, como Spider-Man con sus villanos. Ahora bien, ustedes, teniendo este panorama, ¿para dónde irían? O sea, ¿si irían directamente al multiverso? ¿O primero cimentarían los villanos y ya después al multiverso? Porque, bien, ok, multiverso, ¿contra qué lo enfrentas? Ya vimos como la mili de los seis siniestros. Pero en algún momento Spider-Man uno solo tuvo que haber derrotado a los seis. Y después tomarlo como ejemplo para lo que es el multiverso. Eso es mi perspectiva. No lo sé si lo vayan a hacer al revés. Y si lo hacen al revés, ¿con qué lo ofendrá? ¿Cómo resolverías el multiverso y cómo le pondrías una rivalidad mayor? ¿Ya sería cósmica? Ahí sí está complicado. No sé si esa pregunta ya se la han hecho. Ok, te dan lo que quieres. ¿Y qué más con Spider-Man? ¿Lo va a pasar como el parámetro que estamos viendo ahorita con Endgame? ¿Qué más pones a hacer a tus héroes? ¿Los desapareces? ¿Los matas? ¿O te pones en pausa y empiezas a desarrollar otra cosa para poder poner un parámetro más alto? No lo sé, por ahí coméntenlo. Yo sinceramente con Spider-Man, yo sería esta la película más esperada para los que vimos las primeras películas de Spider-Man, Los Seis Siniestros. Creo que aquí cimentarías muchas bases. No lo sé, pueden decir, oye, pero ¿por qué Alfred Molina? ¿Por qué podríamos ver a William Dafoe? Por ahí a Jamie Foxx, por ahí. O sea, tenemos de varios universos de Spider-Man. ¿Por qué? Digo, por el mismo caso que vimos a Quicksilver. O sea, Quicksilver, vean cómo lo resolvió Wanda, WandaVision. O sea, simplemente como que, se me ocurrió, ¿no? Tomarlo. Como el multiverso, ¿no? Como que darle poderes, ¿no? Como reactivarlos, como tener otra conciencia. No lo sé, no lo sé si vaya por esta parte mágica, porque tenemos la parte mágica a Doctor Strange. No lo sé cómo vaya para allá. En sí me gustaría ver el multiverso, pero primero me gustaría ver desarrollados bien a los villanos, porque no los hemos visto bien desarrollados. ¿Y qué pasará con la identidad? Es lo que más importante también. ¿Qué pasa con la identidad con Spider-Man, con Peter Parker? ¿Vuelve a la normalidad? Simplemente de un chasquido, valga la referencia. Y no sé, por ahí, chéquenlo. Ah, y otra. Ok. Otra de las posibilidades que puedo hacer. Híjole, que no me gustaría, pero lo están retome con Spider-Man. Siempre, cada tiempo lo retoman. Los clones, nadie había pensado, bueno, no sé si en algún video lo habían pensado, pero ¿qué pasaría? Ok, no te dan eso, pero te dan clones. ¿Qué pasaría? La saga del clon, hay una remasterización que es, es intocable prácticamente, la remasterización de la saga del clon. Es interesante, tiene varios argumentos, también la retomaron en lo que es en la serie de animación. Que esa es la que deja el hueco en la serie, la saga de los clones. Es muy difícil la saga de los clones y que la lleven a pantalla grande. Híjole, esa sería como... ¿cómo puedo decirse? Híjole, sería un callejón sin salida. No lo sé, es muy complicado. Imagínense que sí, ok, te dan todo lo que quieras, pero son clones. O sería como reactivar personas con poderes supuestamente, pero por medio de magia. No precisamente que sí sea un multiverso, como les digo, como lo hizo WandaVision. Ahí es la posibilidad. Vamos a ver esas son las cartas sobre la mesa. Y yo voy más por cómo resuelven esas situaciones de Spider-Man, más que por un Spider-Verse. Ahí sí, déjame tus comentarios. ¿Por qué irías a ver la película de Spider-Man? ¿Por qué la vas a ver? ¿Por qué te interesaría? Para esto estamos grabando, les digo, creo que sí podré salir a tiempo antes de que inicie antes de que proyecten la película. Entonces tendré que salir a este podcast. Si tú también estás escuchando, después de, pues coméntame qué pasó. Puedes escuchar del futuro, coméntame qué pasó. Y si lo estás escuchando precisamente el día que está saliendo el podcast, pues déjame tus impresiones. ¿Cuáles son tus cumanchas proféticas para esta película? ¿Vale? Eso es todo por parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Bye. Que la próxima semana prácticamente sería el último podcast del año y nos vamos de vacaciones y regresamos hasta el 6 de enero. Por ahí también lo voy comentando porque sería la última reseña. Hablaríamos de Spider-Man No Way Home, que es lo que nos pareció, y pues si se cumplieron las tres cumanchas proféticas. ¿Vale? Eso es todo por parte y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana y vamos por ahí también, chéquenlo porque vamos a tener una talacha interesante que ya tiene bastante, bastante tiempo que la quiero hacer y es para pasarnos jugando videojuegos ahora en estas vacaciones, ¿vale? Por ahí chéquenlo, eso es en YouTube, ¿vale? La Comancha Rome, nos vemos y hasta pronto.